quattro, nacho quattro. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la 484. Hoy es lunes 14 de diciembre, son ya las 7 pasadas de la tarde y bueno, habéis estado escuchando hace un momento un programa que está muy interesante, que es de la gente que estudia aquí español en Leganés a través del ayuntamiento. Y bueno, pues les propusimos hacer un programa, les ha gustado la idea, lo han cazado y ahí están. Y como veis, tienen muchísima soltura y además pues salen cosas muy muy interesantes, como es esto de las diferencias entre la Navidad y la Nochevieja en diferentes países y un largo etcétera. Bien, tenemos con nosotros como siempre a Julia. Bienvenida, Julia.
Bien hallado, Rubén. Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal esta semana?
Bien. Lo que pasa es que hoy hace muchísimo frío. Pero bien, muchísimo.
La verdad es que ha sido precioso, porque yo he levantado la persiana esta mañana y he visto ese manto blanco de nieve. Ahí, bueno, era de verdad preciosísimo, pero eso sí, un frío que pela. Incluso aquí en la emisora que tenemos la calefacción,
no se nota.
Frío, ¿eh? Frío de verdad. Bueno, ¿y qué has hecho este fin de semana, Julia?
Este fin de semana, pues bueno, pues ha sido un poco bien, normal. No he salido de Madrid, pero bueno, estuve viendo Madrid en las luces de Madrid el fin de semana y bueno, pues bien, me gustó.
Bueno, yo la verdad es que no he parado, ¿eh? Porque primero estuve en la Chocolatada, que vamos a escuchar luego a Javier Blanco de la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro, en la Chocolatada de Arroyo Culebro, que fue la caña, ¿eh? De verdad que sí. Estuve después en la universidad, en la Carlos III, un concierto de jazz guapísimo, de verdad, el concierto de Navidad de la Carlos III con la Orquesta Nacional de Jazz. Bueno, impresionante, de verdad que eso es para verlo. 12 euros costaba la entrada, pero bueno, los pagué a gusto.
Bien aprovechados, ¿no?
Sí, y además luego el domingo me desplacé con la afición del Lega a ver el partido y ganamos al Guadalajara, muy a mi pesar, porque estaba allí con el corazón partido, de que el Guadalajara y el Leganés. Y bueno, pero la verdad es que la actualidad es lo que manda y lo que vamos a hacer es que nos vamos a marchar de primeras, antes de ponernos con noticias ni ninguna otra cosa, nos vamos a marchar al teléfono. Tenemos a José Mari, que es el presidente de la Asociación Leganés con el Pueblo Saharaui, y vamos a hablar un poco sobre Aminatou Haidar y sobre también lo que ellos están haciendo últimamente. Así que nos marchamos ya con José María, que es presidente de la Asociación Leganés con el Pueblo Saharaui. Bienvenido, José María.
Hola, buenas tardes a todos.
Y bueno, queríamos hablar con vosotros un poco por saber la actualidad de vuestra asociación, pero también interesándonos un poco por el tema de Aminatou Haidar, que tristemente está siendo noticia estos días, ¿verdad?
Pues sí, es una pena que hayamos tenido que llegar a este punto para que, pues de nuevo, la cuestión saharaui esté pues en la puerta de todos los medios de comunicación. No obviamente como vosotros, que siempre habéis difundido la cuestión saharaui, pero en los más grandes o en los más comerciales, los medios comerciales, desgraciadamente ha tenido que ocurrir algo como lo de Aminatou Haidar para que salgamos otra vez en portada.
Sí, porque fíjate, lleva ya 29 días, casi un mes, en huelga de hambre, y bueno, yo creo que está teniendo repercusión a nivel mundial, pero que quizás si no hubiera tomado ya esta medida, ni siquiera se hubiera llegado a hablar de esto, y bueno, indirectamente tampoco se estaría hablando de la situación del pueblo saharaui.
Pues exactamente, no es una casualidad que sea Aminatou Haidar que bueno, haya rescatado el tema, ¿no? Es una luchadora desde siempre. El movimiento asociativo la conocemos un poco pues como la pasionaria saharaui, ¿no? Salvando las comparaciones, por supuesto, pero persona que siempre, desde hace muchísimos años, pues viene reclamando el derecho de su pueblo y el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y reivindicándole en multitud de foros. Pues ha tenido pues muchísimos premios y justo cuando fue expulsada de Marruecos venía de recibir otro, un premio por los derechos humanos, ¿no? Sí. Ha sufrido cárcel, ha sufrido represión y aún así sigue aguantando y sigue, pues eso, sigue con el órdago, ¿no?, que le ha echado a Marruecos.
Claro, es que tenemos que recordar que Aminatou Haidar, que tiene 42 años, estuvo desaparecida, digamos, en cárceles secretas durante casi 4 años
en Marruecos, que venía ahora de Estados Unidos, que había recibido en octubre el premio Coraje Civil 2009 de la Fundación Train, y que justamente cuando va a ir ella para el Sáhara es cuando Marruecos decide expulsarla a Lanzarote. Y desde entonces, que esto fue el día 14 de noviembre, pues ella está allí en Lanzarote.
Y bueno, sí, no sé. Justo fue la forma que tuvo Marruecos de celebrar la ocupación ilegal del Sáhara, ¿no? El 14 de noviembre, hace 34 años, España cede ilegalmente los llamados Acuerdos de Madrid, unos acuerdos que por los que España cede el Sáhara a Marruecos y Mauritania, de manera ilegal, porque además ni siquiera están publicados en el BOE ni en ningún sitio, y que la ONU ya en su momento dijo que eran ilegales. Y bueno, pues Marruecos lo celebró así, expulsando a una de esas personas pues que le molestaba, básicamente.
Que además, claro, ella 42 años, ella nació en el Sáhara cuando el Sáhara, pues, del Estado español.
Exactamente. Fue ciudadana española.
Bueno, no sé qué. ¿Tú crees que se conseguirá algo con todo esto?
Lo primero que ha conseguido a Mintú es, pues eso, lo que ya comentábamos antes, no sacar esto otra vez en los medios, hacer que la gente recuerde la cuestión del Sáhara y que siga ahí. Y me imagino que también para muchos jóvenes que no vivieron aquello y que, bueno, pues que no lo estudiamos, al fin y al cabo yo tampoco lo viví, no había nacido todavía, y tampoco estudiar en los institutos ni en el colegio. Entonces me imagino que muchos chavales jóvenes, muchos niños, pues preguntarán a sus padres, ¿no? Y sus padres espero que les sepan explicar. Por lo demás, pues confiemos en que sí que se consiga. Yo espero que a mi YouTube pueda dejar pronto la huelga de hambre, porque no es una situación fácil para ella. Y desde luego, como muchos ya le han pedido, bueno, pues que no pierda la vida, desde luego, ¿no? Porque es una persona muy importante, es una luchadora muy importante para su pueblo. Yo confío en que la sociedad civil se dé cuenta y los políticos también se den cuenta de que la sociedad civil española está con los saharauis y está con la ONU. Y al fin y al cabo no estamos diciendo de ser del Real Madrid o ser del Barcelona. Estoy diciendo que la ONU, que la legalidad internacional reconoce el derecho a autodeterminación del pueblo saharaui, no es equiparable a otras situaciones parecidas. El pueblo saharaui tiene que decidir su futuro, y yo confío en que los políticos se den cuenta de ello y actúen, especialmente en España, ¿no? Parece que está habiendo hoy mismo, creo que eso, mañana, pues cuando Moratinos se reúne con Hillary Clinton, uh-huh, posiblemente se hablase de este tema. Sería importantísimo, ¿no?, que esta cuestión la solucionase quien fuese. A mí me da igual que sea Estados Unidos, que sea quien sea. Pero es muy triste que se solucionase por mediación de Estados Unidos y España no fuese capaz de solucionarlo por sí mismo, desde luego.
Sí, desde luego que sí, porque parece incluso como que le debemos algo a Marruecos, no sé. A mí me hace pensar esto, como nos comentaba el otro día la gente de Amnistía Internacional, que quizás hay un interés oculto y que a lo mejor está detrás el tema de la pesca, ¿no? Que ahora tenemos que pedirle a Marruecos que nos deje pescar en sus aguas y a lo mejor por no molestar mucho, ¿no?
Además, la verdad es que España está mostrando y se está jugando mucho. El gobierno español está mostrando muchísima debilidad en este tema. Yo entiendo que con tu vecino te tienes que llevar bien, pero no a costa de lo que sea. Si el vecino me rompe los cristales, yo no voy a decir, bueno, venga, no pasa nada, que mi vecino me va a llevar bien contigo, ¿no? Evidentemente tendremos que llevarnos bien, unas pautas de juego que respetemos los dos. Y en este tema se está jugando muchísimo y está quedando España muy, muy mal y con una debilidad tremenda, pero hasta puntos que, de luego, la sociedad no debe... La imagen de Moratinos echando la bronca, porque es que fue así, echando la bronca en el medio de comunicación a una activista saharaui que solo reclama los derechos fundamentales, sus derechos humanos y los de su pueblo, echándole la bronca, diciendo, ¿qué más podemos hacer? Pues, señor Moratinos, lo que debería haber hecho España hace muchísimos años, reclamar y hacer valer que el Pauwi tenga el derecho a su determinación y estar en su tierra. Y permitir, como también ha habido amenazas por parte de los ministros marroquíes, el otro día, ni quién era, perdóname, pero algo así como decía, no, bueno, es que España y Marruecos nos llevamos bien, y claro, para España es importante llevarse bien con Marruecos, porque si no, ¿qué va a pasar con el terrorismo, con la droga, con la inmigración ilegal, temas fundamentales? Sí. ¿Eso qué está diciendo? ¿Estás amenazando? ¿Estás amenazando al gobierno español y al pueblo español? ¿Estás diciendo que tú controlas el terrorismo, las drogas y la inmigración ilegal y que si tú quieres y no te vas bien con España no vas a hacer nada por evitarlo? Eso es una... De verdad que es una amenaza, yo no la he visto nunca en un gobernante, que demuestra lo que es Marruecos, que sigue siendo, desgraciadamente, para para los saharauis y para su pueblo, para los marroquíes los primeros, una dictadura, y desde luego que España ante esas amenazas no haga nada, es aberrante, es sentir vergüenza.
Sí, además este mismo ministro salía diciendo que tanto el Estado español como Marruecos que en realidad son víctimas, pero claro...
Claro, pues que se pongan en huelga de hambre.
Claro, no les dará vergüenza. Y de encima, verdad. Claro, ¿qué pasará después con la pobre Aminatou? Porque yo, vamos, personalmente me da bastante pena que tenga que hacer una huelga de hambre y que está peligrando su vida. No sé si es una forma lícita o no de luchar, pero bueno, desde luego se está hablando de ello. Pero a mí me da pena que esta persona, que yo pienso que vale mucho más viva que muerta, pues esté pasando por este trance, desde luego.
Además, le está echando un coraje tremendo. Sí. Y daros cuenta que algo de lo que no se está hablando mucho es de la situación en la que queda ella, tanto si se soluciona como si no. Ella claro. Ya ha dicho que va a mantener la huelga de hambre. Ya lleva, como tú bien decías, un mes, o prácticamente un mes. Ayer mismo había declaraciones de médicos diciendo que si se llega a los dos meses las consecuencias son irreversibles. Pero en el caso de que también se solucionase, tú imagínate la situación en la que puede vivir Aminatou Haider allí y claro. Su propia familia, de presión, de vigilancia, de todo, ¿no? Claro, la gente, algunos te dicen, es que claro, no entiendo tampoco. Vamos a ver, para que una persona llegue a estos extremos, pensar el grado de desesperación y el grado de impotencia ante lo que le está sucediendo. Hay que pensar en eso, ¿no?
Claro.
Y luego también yo quería destacar que el caso de Aminatou Haider es el que tenemos en España y el que estamos viviendo, pero que también hay otros siete activistas saharauis, también defensores de los derechos humanos, que el mismo día que ella fue expulsada, el día anterior, perdón, ella fue expulsada el 14 de noviembre, el día 13, estos siete activistas fueron detenidos y se enfrentan allí a juicios en Marruecos que, como ya ha denunciado el Consejo General de la Abogacía Española, muchísimos organismos internacionales son de dudosa legalidad, se enfrentan a penas de cárcel, o sea, de muerte, perdón, porque no los va a juzgar un tribunal civil, sino un tribunal militar, y en Marruecos está reconocida la pena de muerte si son condenados por atentar contra la integridad de Marruecos. Entonces son otros siete activistas que están allí. No solo eso, sino que también hay presos españoles en las cárceles de Marruecos que también están en huelga de hambre, denunciando la situación y la absoluta indefensión, las torturas que sufren en aquellas cárceles. El caso de Aminatou es el que está en los medios y el que todos conocemos, pero no son los únicos, no es la única. Hay muchísimos más, muchísimos más.
¿Tenéis información de primera mano en estos momentos? ¿Alguien de Leganés como Pueblo Saharaui que esté por allí?
No. Allí en Lanzarote o en los campamentos o en los territorios ocupados no tenemos a nadie. En los territorios ocupados, de hecho, es imposible entrar prácticamente. Rosa Díez, de hecho, ha estado hace un par de días, ha visitado a la familia de Aminatou, pero cuando quiso visitar a la casa de otra activista saharaui, aparecieron las fuerzas de ocupación marroquí y las desalojaron. Y es una política, imagínate, una persona por sí sola, ¿no? Y en Lanzarote tampoco. Estamos, bueno, pues intentando en todas las convocatorias que hay en Madrid y cercanas, pues intentando participar y luego a través de Internet también, ¿no? Se está moviendo mucho, pues a través de Internet, de redes sociales, etcétera, y de correos, pues enviando correos a Moncloa y diversas campañas que se están haciendo, ¿no? Para intentar mover el tema.
La verdad es que es una pena, porque parece que la situación actual del Sáhara no solo no mejora, sino que está yendo a peor, y encima como que están tomando represalias, ¿no?, lo que es las fuerzas de ocupación marroquíes.
Sí, desde hace ya varios años comenzó por lo que se llama la intifada saharaui, ¿no?, parecida a la Palestina, quizás no tan sangrienta, afortunadamente, pero sí, las fuerzas de ocupación marroquí pues no respetan la legalidad internacional. De hecho, es una de las reclamaciones que hace ya bastante tiempo venimos haciendo todo el movimiento de apoyo al pueblo saharaui, es que la MINURSO es la única misión de las Naciones Unidas en un proceso, o sea, inmersa en un proceso parecido, que no, entre sus funciones no está la defensa y la vigilancia de los derechos humanos. Es la única misión de las Naciones Unidas que no tiene esas funciones y se ha reclamado por activa y por pasiva. Y si hubiese llevado a efecto, si la ONU hubiese llevado a efecto, hubiese dado ese poder a la MINURSO, quizás esto de lo que está ocurriendo con la Aminatou o con los otros siete activistas saharauis no habría ocurrido nunca.
Claro, pero esto no va a conseguir que al menos Leganés con el pueblo saharaui pare en sus iniciativas, ¿no? Porque me comentabas antes que estáis también ahora preparando un camión, que espero que pueda además pasar por allí. No sé, cuéntanos qué tenéis en estos momentos.
Bueno, pues gracias a una subvención del ayuntamiento, de la Concejalía de Cooperación, compramos un camión. Es un camión grande, es un tráiler, es un camión de segunda mano. Viene normalmente ya, pues bueno, de desguaces, en los que está un poquito adaptado y tal, y bueno, y recuperado para poder circular. No tiene permiso para circular en España, se le saca un permiso especial el día que viene a Leganés y el día que se va. Y bueno, pues ese camión lo tenemos ahora aquí en Leganés, vino creo que fue el jueves. Nuestra misión ahora, de aquí a mediados de enero, es llenarlo con ayuda humanitaria con destino a los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf, en Argelia. Estar aquí, te digo, hasta mediados de mes, más o menos, de enero. Una vez que vaya lleno con toda la ayuda, principalmente pues, alimentos no perecederos, medicamentos, material médico, tenemos ya bastante que nos han donado diversos organismos. Bueno, pues una vez que esté lleno, irá a Alicante, al puerto de Alicante, y allí embarcará en ferries hasta Argelia, atravesará todo el desierto y llegará a los campamentos de refugiados. Desgraciadamente, pues el pueblo saharaui vive de esa ayuda, ¿no? De la cuantía, de las cantidades aportadas por la ONU y también por el movimiento asociativo, principalmente de Leganés, pero también de Italia, o sea, de Leganés, perdón, de España, pero también de Italia, de Francia, de Inglaterra y de otros muchos países. Y bueno, pues ahora estamos de lleno con eso, con recogida de alimentos. Es decir, que este sábado ya nos pusimos en diversos centros comerciales y el día 19, el sábado que viene, también estaremos. Y luego, pues multitud de colegios, APAs, asociaciones, parroquias, pues que también están recogiendo alimentos y ayuda. Y bueno, pues con todo eso intentaría darlo.
Claro, porque para que se hagan la idea un poco nuestros y nuestras oyentes, es que en el Sahara no hay industria, es que apenas hay agricultura, es que no hay nada con lo que se pueda tirar para adelante para poder vivir.
Nada, no hay nada. Los saharauis que vienen allí viven de la ayuda y, bueno, algunos también, como hay alguna población, bueno, en concreto Tindouf, que es una población argelina, un poquito grande, pues los más afortunados consiguen trabajar en algo allí, ¿no?, en Tindouf, pero muy poquitos, muy pocos.
No es lo habitual.
Y la mayoría de los 200.000 refugiados saharauis pues viven de eso, ¿no?, de la ayuda internacional. Y efectivamente, como tú dices, pues allí industria, nada, prácticamente nada, y agricultura, pues lo que hay son proyectos que se intentan hacer de recuperación, de pues intentar eso, hacer un pequeño huerto en la tierra del desierto. Están por ahí muchas organizaciones como Ingenieros Sin Fronteras y otras más, pues que hacen proyectos de este tipo. Y pero vamos, lo creo que la mayor factoría que hay allí es una granja de gallinas, ¿no?, que con ello consiguen tener todas embarazadas y todos los niños menores de 4 o 5 años tienen una dieta, pues eso, de huevos, ¿no?, que es algo fundamental. Pero industria como tal, pues nada, ¿no?, imposible, imposible. Aquello ya no solo es que sea el desierto del Sáhara, ¿no?, que los saharauis toda la vida han sido nómadas por el desierto y saben más o menos vivir del desierto, pero es que la parte donde están ellos es la jamada argelina. Se llama jamada porque es lo más extremo, el frío y el calor. Y ya no es que sea ni siquiera arena, es arena con roca, es nada, ahí no crece nada, es imposible que crezca nada.
Claro. Oye, ¿y vosotros cómo veis la respuesta de Leganés con respecto al Sáhara? ¿Tenéis mucha participación? No sé, ¿cómo veis a la ciudadanía?
Bueno, pues yo creo que igual que en el resto de España, ¿no? En el sentido que, bueno, pues que la gente yo creo que está receptiva y en varias concentraciones que ha habido en Madrid, pues yo me encuentro gente de Leganés, que no es de la asociación, que es de otros colectivos o gente que conoces, y bueno, pues que los encuentras allí. Es verdad que aquí en Leganés no hemos convocado nada específico, ningún tipo de concentración, ninguna manifestación, ni nada, ¿no? Propiamente en Leganés no lo descartamos, pero ahora mismo creemos que la lucha está en Madrid, sobre todo porque hay una Jaime instalada en la Plaza de España de manera permanente, y otras cuestiones. Por decirte también una anécdota, y es que justo este viernes en el Pleno Municipal pues se va a leer una moción, la asociación va a leer una moción en apoyo a Minetu Haida, y bueno, va a ser leída por la modalidad de defensa, lo presenta una asociación. Nos ha animado el ayuntamiento, todos los grupos políticos a que lo hagamos, ¿no? Y bueno, pues obviamente contaremos con el apoyo de todos ellos.
Claro que
y
sí.
Bueno, como tal, en Leganés de momento descartamos el hacer una concentración específica o una manifestación, porque para eso hay las convocatorias en Madrid, que son las que salen en los medios, y de momento estamos buscándonos ahí pero hay mucha gente que a través de nuestra web o de Facebook pues nos pregunta y le mantenemos informado, y sobre todo otros colectivos también, ¿no? Es como gente, o sea, asociaciones de cooperación de Leganés, asociaciones de izquierdas, partidos políticos, pues están todos bastante pendientes y moviendo bastante el tema y difundiéndolo bastante.
Y además aquí en Leganés lo que sí que hacéis es el tema de las vacaciones en paz, ¿no? Que se vienen a pasar muchas veces pues los algunos niños y niñas saharauis lo que son sus vacaciones con familias leganenses, madrileñas y, bueno, en general alrededor de todo el estado.
Sí, es en verano, son los 2 meses de verano y, bueno, pues sí, para que el niño esté aquí y pueda, sobre todo se le puedan hacer pruebas médicas, buenas revisiones y también establezca cadazos con la sociedad española, también se llevan un poquito de ayuda para allá, ¿no? Pues la ropa, algo de dinero, comida, algunas cosillas, y bueno, olvidarse un poquito de la situación ahí en los campamentos, pues sí, vienen durante 2 meses de verano, pasan aquí esos 2 meses con una familia española, y bueno, es un proyecto que ya lleva muchísimos años funcionando, que funciona muy bien, que es principalmente aquello que mantiene viva la cuestión saharaui, porque date cuenta que son 9.000 niños que llegan a España cada verano, y bueno, pues alrededor de esos 9.000 niños está la familia, están los amigos, los compañeros de trabajo, la gente que la acoge. Entonces, a raíz de ahí, pues muchísima gente entra en las asociaciones y demás. Luego, cuando llegan pues X fechas, que también hay vuelos charters, en la que la gente de España puede ir ahí a los campamentos, pues muchas de esas familias van, conocen lo que es aquello, lo ven de primera mano, ven sus necesidades. Entonces, bueno, el pueblo saharaui, ahora mismo los lazos con España, sobre todo, es por ese programa que es Vacaciones en Paz. Y en eso en Leganés, pues también tenemos suerte, porque hay una gran acogida, tanto por parte del ayuntamiento, que es el que, gracias a él, financia el proyecto, ya que los viajes de los niños es lo más caro, es prácticamente el 90% de los costes del proyecto, y es una cantidad inasumible por las familias. Bueno, las familias podría ser, pero evidentemente ya estaríamos buscando familias que tuviesen un nivel adquisitivo medio-alto, ¿no? Pero para que la sociedad leganés, que más o menos todos somos pues gente obrera y gente humilde, podamos tener ese niño, pues evidentemente el ayuntamiento hace un esfuerzo en pagar los viajes, y luego también pues muy bien por las familias, porque Leganés siempre ha sido la segunda ciudad de la Comunidad de Madrid, junto con, después de Madrid capital, la segunda ciudad que más niños trae, ¿no? Y ahora mismo estamos pues ahí segundo, tercero, a lo mejor Alcorcón, Madrid es la ciudad que más niños trae, por supuesto, pero luego Alcorcón, Leganés, siempre solemos ser las dos ciudades que más traemos, y bueno, pues eso es un orgullo también, ¿no? Claro. Porque siempre sí, los ayuntamientos del sur, yo creo que siempre casi todos o todos han hecho una apuesta decidida por los saharauis en este tema también, y en especial el de Leganés, ¿no? Hace apenas 15 días el alcalde ha regresado de los campamentos de refugiados, es la primera vez que el alcalde de Leganés visita los campamentos, cosa que, bueno, pues nos parece muy positivo para que el máximo mandatario leganés, y que además ha sido elegido por los ciudadanos, visite aquello y lo conozca de primera mano y vea que hay las necesidades que hay allí, acompañada además de representantes de otros grupos políticos, pues consideramos importantísimo, ¿no?
Bueno, José María, pues muchas gracias por habernos atendido. Esperemos que la situación mejore, que la situación también de Aminatú pues cambie para mejor, y que bueno, que se consigan, pues no sé, salir un poco de esa incertidumbre, ¿no?, en la que ya lleva pues 34 años, has dicho tú, ¿no?, el Sáhara, que fue en el 76, 20 años solamente después de que Marruecos se independizara, y bueno, pues esperemos que todo un poco vaya mejor, porque es que a peor, desde luego, que no puede ir.
Pues esperemos que todo se solucione, y especialmente ahora pues preocupación por esos 7 activistas saharauis que van a ser juzgados allí, y por Aminatou Haidar, que le restablezcan sus derechos y pueda pues finalizar esa huelga de hambre. Y nada, pues deciros muchísimas gracias a vosotros, a todo el pueblo leganés y a todos los oyentes de Eco Leganés, y por supuesto a vosotros, que sois de los que nunca nos falláis, siempre estáis con la cuestión saharaui, de verdad que muchísimas gracias. Y sí que dejaros una página web, si puede ser,
para que sí, claro,
Está más informada, que es www.saharalibre.com, que es la página de la Asociación de Leganés, ahí más o menos estás informado, y también si alguien es del Facebook, que hoy en día está muy de moda las redes sociales, pues también nos buscas Leganés con el Sahara, y ahí estamos. Y nada, que muchísimas gracias a vosotros, a ti, Rubén, y gracias por estar ahí.
Muy bien, pues visitaremos vuestras páginas y estaremos atentos a toda la información que nos seguís enviando. Y, por supuesto, siempre que tengáis algo que contar, los micrófonos de Coleganés están abiertos.
Muchas gracias, de verdad.
Muy bien, venga, hasta pronto.
Un abrazo, hasta luego.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te doy una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabaja fuera, de que trabaja dentro. Y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
4-8-4.
Bien, pues gracias, José María. Y bueno, pues continuamos preocupándonos por este tema. Como habéis oído, siete personas han sido encarceladas en Marruecos, siete activistas saharauis. Aparte, pues tenemos a Minatu, que está haciendo esta huelga de hambre, y la situación, que continúa siendo pues bastante, bastante cruda. Lo que vamos a hacer, un poco atípico, que hoy no hemos empezado con las noticias, es seguir precisamente con las noticias. Así que, sin más dilación, continuamos con nuestras noticias. Y comenzamos hablando de El Bicibus, que es un programa de desplazamientos escolares a pie y en bicicleta que organiza el Ayuntamiento de Leganés a través de la Oficina Municipal de la Bicicleta de la Delegación de Sostenibilidad, gestionada por la Asociación Cíclope, y que bueno, que está llevando a cabo un programa de desplazamientos, como decíamos, escolares a pie y en bicicleta, denominado Bicibus.
Se trata de organizar desplazamientos escolares colectivos en bicicleta de casa a la escuela y viceversa. En estos bicibús se establece paradas donde van sumando alumnas y alumnos para acudir todos a clase en bici y en compañía de adultos que coordinan la buena marcha del grupo. Desde el pasado mes de noviembre se organiza el bicibús en los colegios de Trabenco, Andrés Segovia, que realizan juntos una parte del recorrido todos los miércoles. A ellos se sumarán en breves el Colegio Manuel Vázquez Montalbán de Arroyo Culebro, que apostará por realizar el recorrido todos los días lectivos. Esta iniciativa se lleva a cabo con la valiosa participación de la dirección y el profesorado de centros educativos implicados, las AMPAs, la Asociación de Vecinos Arroyo Culebro, el Centro de Educación Ambiental de Polvolanca y la Red de Escuelas de Leganés, coordinada por el apoyo a la Escuela de la Delegación de Educación. Como complemento a estas acciones, están impartiendo un curso de formación para el profesorado sobre la movilidad escolar a pie y en bicicleta, que pretende acercar las ventajas educativas y sociales de los cambios hacia formas más sostenibles de acudir al colegio. Trata de mostrar las muchas ventajas que para la comunidad escolar supone alentar los desplazamientos a la escuela a pie y en bicicleta en condiciones de seguridad y comodidad, avanzando hacia los denominados caminos escolares seguros. En este curso toman parte 40 profesoras y profesores de los colegios Juan de Austria, Ander Segovia, Calderón de la Barca y el de la Verbena, y el Instituto de Enseñanza Secundaria Julio Verne.
Bueno, pues una iniciativa que es bastante buena, sostenible, y que además pues puede ayudar no solo a que nos empecemos a mover en bicicleta, sino que también lo hagan los escolares, y además que lo hagan con cierta seguridad, ¿no? Porque ya vemos aquí cómo van los coches, cada uno a su bola, pisándole todo lo que pueden y con las prisas. Bueno, seguimos hablando ahora de algunos consejillos brevemente para comprar y conservar los árboles navideños.
La Asociación Leganés Verde y Ecológica nos recuerda lo que tenemos que considerar en el momento de comprar y conservar los árboles navideños. Además, nos informa de su campaña de recogida de estos árboles una vez pasadas las fiestas en su sede del CEPAL de Rosalía de Castro, calle Roncal, sin número, Leganés.
Así que eso, que cuando tengáis que llevar allí cuando se haya pasado la Navidad, podéis llevar al CEPAL Rosalía de Castro vuestro arbolito.
Sí, hay un horario, he visto yo que hay un horario que a partir del 9 de enero se pueden llevar allí los, porque ahí los ecologistas están, tienen la sede allí en Leganés, en la calle Rosalía de, o no, perdón, en la calle Roncal sin número. A partir del 9 se pueden llevar los árboles.
Eso es, en el Centro de Educación, o sea, para Adultos de Rosalía de Cantro. Y yo creo que además es un buen, una buena iniciativa, ¿no? Sí. Porque con todos esos arbolitos a lo mejor se puede ir replantando otras zonas en vez de dejarlos que se mueran y tirarlos y ya está.
No, y allí te puedes informar cuando los puedes llevar y que no se pierdan, que luego es una pena de que luego estén tirados y en vez de, pues eso, pues...
La verdad es que sí, está muy bien. Bueno, hablamos ahora de una noticia que nos llega, por supuesto, del Zoco, que es la inauguración de la exposición de fotografías Una Mirada Solidaria.
Inauguración de la exposición de fotografía Una Mirada Solidaria, 15 de diciembre, en la Sala Municipal de Exposiciones Antonio Machado a las 19:30 horas, calle Antonio Machado 4, Leganés. En el acto tendrá lugar la entrega de premios del certamen fotográfico Una Mirada Solidaria, con el cual el Zoco y Amnistía Internacional, con la colaboración del Ayuntamiento de Leganés y el colectivo fotográfico Man Ray, han querido conmemorar y reivindicar la Declaración de los Derechos Humanos con motivo de su 61 aniversario. La exposición podría visitarse hasta el 13 de enero del 2010.
Eso es, porque es que hace ya 4 días, el 10 de diciembre, pues como decimos, se conmemoraba este 61 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, que algunos pues no hacen ni caso, como hemos estado escuchando, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora de una noticia medio deportiva que se nos cuela por aquí, y es que, bueno, es sobre el Festival Interpueblos. Y leíamos, además, en el periódico Gente, ellos decían con este titular, bomba de racimo deportiva por los conflictos olvidados, que no está nada mal. Y es que, bueno, Leganés va a coger la primera San Silvestre de la mano del Festival Interpueblos, que se celebrará hasta el 27 de diciembre, el Festival Interpueblos, y lleva su programación también a Madrid.
La San Silvestre leganense tendrá lugar el 27 de diciembre de la mano del Festival Interpueblos, que se celebra del 4 al 27 de este mes y que además del sur tomará la capital para Manuel Espinar, presidente de la Asociación Cultural Paz y Solidaridad. Se trata de lanzar una bomba de racimo cultural contra las bombas de racimo, en concreto de las de los conflictos de Irak y Palestina, que son las que el Festival Interpueblos quiere visibilizar.
Esta bomba de racimo en Leganés es también deportiva, como decimos, no solo por la San Silvestre, sino también además por la implicación de los atletas, pues se espera que haya futbolistas y amantes del baloncesto los días 26 y 27, que es cuando tendrá lugar un torneo que organizan las asociaciones de vecinos de Zarzaquemada y San Nicasio, y también la Fundación Leganés para el Deporte. Pero los platos fuertes, ¿cuáles son?
La programación del Festival Interpueblos tendrá lugar su plato fuerte en el simposio Las Políticas en Oriente Medio, Mitos y Realidades 2. Se trata de dos mesas de debate que contarán con la participación de figuras de la resistencia e intelectualidad tanto iraquí como palestina. La mesa redonda, dedicada a Irak, bajo el título Del desastre a la impunidad, se celebra hoy, 14 de diciembre, y su moderación corre a cargo de la periodista y escritora Olga Rodríguez.
Por otra parte, el panel titulado El olvido de Palestina y sus causas tendrá lugar mañana, 15 de diciembre, y acercará al público a la realidad de más de 350.000 refugiados palestinos que, pese a residir desde hace lustros en el Líbano, no tienen ningún derecho como ciudadanos y se les obliga a vivir en guetos, según explican fuentes de la organización.
Para Manuel Espinar, esta agencia pretende mostrar que hay alternativas democráticas a la ocupación en un conflicto que ha generado muchísimo dolor y del que las propias fuerzas de ocupación no saben ni cómo salir.
Bueno, hablamos ahora de la Navidad en San Nicasio y, bueno, es una información que nos llegaba a través de la Junta Municipal de Distrito.
La Junta Municipal de Distrito de San Nicasio prepara el inicio de la campaña de Navidad con la inauguración del Belén realizado por la Asociación de Vecinos del Barrio, el encendido del árbol y la iluminación de la sede de la Junta. El día 18 de diciembre a las 20 horas, inauguración del Belén de la Junta Municipal de Distrito de San Nicasio, en el Centro Cívico José Saramago, Avenida del Mediterráneo 24, a las 20:15. El encendido del árbol de la Navidad y la iluminación ornamental de la fecha de la Junta Municipal del Distrito, Avenida del Mediterráneo 24. A las 20:30 horas hay una mascleta piromusical en la Plaza del Milenio.
Y bueno, continuamos hablando ahora de noticias que nos llegaban a través de la agrupación local de la Cruz Roja, que esta es una noticia que en realidad ya hemos dado, pero vamos a seguir contando, porque en la parroquia de Nuestra Señora del Carrascal se realiza una campaña de recogida de juguetes, como todos los años, y este año se realiza con Cruz Roja, como decíamos.
Como todos los años, en la parroquia Nuestra Señora del Carrascal nos disponemos a intentar sacar algunas sonrisas a todos aquellos niños y niñas del barrio que lo pasan peor en estas Navidades, ya sea por sus majestades los Reyes Magos de Oriente han descuidado sus cartas o bien porque algunos no tienen dónde vivir y recibir así los regalos. Sea por la causa que sea, nuestra misión es hacer felices a esos pequeños de una manera muy fácil, aportando nuestro granito de arena. En este granito de arena podemos adjuntar, aparte de miles de sonrisas, ilusiones y nuestros mejores deseos para aquellos que más lo necesitan, algunos de nuestros más preciados juguetes. Ese juguete que tanto me gusta y que estoy convencido podrá alegrar las tardes de juego de nuestros nuevos amigos. Estamos seguros que seleccionaremos aquellos juguetes que no están sucios, rotos o incompletos, puesto que nosotros no jugaríamos con ellos y solo buscamos una gran sonrisa. No se nos puede olvidar que la violencia no hace sonreír a nadie, por lo que no podremos alcanzar nuestro objetivo, si regalamos pistolas, espadas o muñecos de carácter violento. Nuestro horario será el siguiente: el día 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de diciembre, de 18 a 20 horas.
Y bueno, ahora hablamos un poco de la Silla de Oro, este certamen de flamenco en Leganés, y es que 18 cantaores optan al premio Silla de Oro de Flamenco de Leganés.
18 de los 43 cantores y cantaoras que se han presentado al concurso Silla de Oro optarán al premio de 3.500 euros para el ganador de la 16ª edición de este certamen de cante flamenco organizado por el Ayuntamiento de Leganés en el barrio de La Fortuna. El concurso se enmarca dentro de las jornadas flamencas Silla de Oro de La Fortuna, que arrancan hoy, lunes 14, y se prolongará durante toda la semana con actividades divulgativas, un homenaje fotográfico y una exposición de arte, según ha informado el consistorio en esta nota de prensa. Los organizadores de estas actividades, Ángel Calle y Juan José Gil, han señalado que tanto las jornadas como el concurso de cante flamenco Silla de Oro se han convertido en un referente obligado para los aficionados y en una cita cultural de primer orden. Entre los eventos que completan el certamen destacan el homenaje fotográfico evolucionado a Pilar López o la exposición del cuadro 23 metros cuadrados de Patricio Hidalgo, Galones de Bronce, inspirado en la romería de San Isidro de Francisco de Goya y realizado expresamente para ser la imagen de esta jornada.
Muy bien, y lo que vamos a hacer ahora es que terminamos nuestro espacio de noticias antes de escuchar aquella grabación que teníamos de Javier Blanco durante la chocolatada. Y bueno, pues como siempre vamos a acabar hablando del Lega, ¿no? Que como os decíamos, pues ganó en Guadalajara 0, Leganés 1. Y bueno, pues fue Postigo quien llevó a Lega a este tercer puesto. Como siempre, pues os leemos la crónica del gol de Madrid. Y bueno, nos dicen que un bonito gol de volea, un golazo, la verdad, del canterano, de Postigo, permite la victoria mínima ante un Guadalajara que pudo empatar en el último suspiro. Y os digo yo que, bueno, Raúl Moreno hizo un parado paradón tremendo, que podía haber sido el 1-1 y que, bueno, pues gracias a la intervención del guardameta del Leganés, que además es el capitán, pues pudimos disfrutar de esta victoria. Como yo os decía, pues yo, como soy de Guadalajara un poquillo, pues sale uno de allí con el corazón partido, ¿no? Pero mira, es lo que hay. Y de momento el Guadalajara sigue primero, el Leganés se coloca tercero, empatado con el cuarto. Y bueno, pues esperemos, le deseamos buena suerte al Guadalajara y también, por supuesto, a nuestro Lega, que jugó con Raúl Moreno en la portería, Gustavo, Garrido, Negral, Carlos Martínez, que fue sustituido por Chupe en el 62, Balleros, Nacho Aznar, que fue sustituido por Araníbal en el 80, Juli, Kini, que fue sustituido por Casquero en el 88, Iván y Postigo. El árbitro fue Prieto Iglesias, del Colegio Vasco, y como decíamos, el gol lo metió Postigo en el minuto 61, y en el Pedro Escartín había en torno a 3.500 espectadores, con un montón de presencia de aficionados del Lega. Aquí dicen en el gol de Madrid que son en torno a 200, pero había un montón allí de gente del Leganés. Y bueno, yo destacar también por el Guadalajara a Jacobo, que es el número 9 de ellos, y bueno, hizo un partidazo, las cosas como son. La verdad es que a lo mejor se merecieron un poco más, pero bueno, mira, que el Lega se ha llevado los 3 puntos y ahí es donde queda la cosa.
Bueno, si ellos están los primeros tampoco van mal. Entonces,
bueno, pues, no van mal, pero están fallando mucho en casa el Guadalajara, y esto a lo mejor le puede costar también el primer puesto, que fue lo que le pasó el año pasado al Lega. La buena noticia es que el Lega empieza a ganar fuera también, que hacía, ya sabemos que al Leganés los partidos fuera se le da bastante mal, y bueno, pues mira, poco a poco. Bien, pues Julia, lo que vamos a hacer es que nos vamos a marchar a escuchar esta entrevista que hacíamos allí en plena chocolatada a Javier Blanco, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro, y bueno, pues que nos cuente un poco él directamente, en aquel día, vamos, cómo va todo el tema este de la chocolatada, de la Asociación de Vecinos, cómo va el barrio, etcétera, etcétera. Así que nos marchamos con Javier, que es, como decimos, el presidente de la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro.
Nos encontramos en el barrio de Arroyo Culebro, que estamos con la chocolatada, y tenemos con nosotros a Javier Blanco, que creo que es el presidente, además, de la Asociación de Vecinos, y bueno, que ha venido un montón de gente, ¿no, Javier?
Pues sí, bueno, sí que tenemos unas 500, de 500 a 700 raciones, y esperamos cubrirlas todas, es decir, o sea que la gente sí que está pasando por aquí, y sí que tenemos unos castillos hinchables, o sea, para los peques, para llamar un poco la atención, música, y sí que parece que tiene bastante acogida.
Este creo que es el quinto año ya, y bueno, no sé, ¿crees que hay más gente que otros años, igual, menos?
Bueno, yo creo que este año sí que tenemos un poco más de gente, menos gente, porque en el fondo nos hemos desplazado a otra zona del barrio, que lo estamos haciendo todos los años en la plaza, y bueno, es una zona menos céntrica, pero bueno, ahora hasta ahora ya está acudiendo más gente que antes, que a primera hora.
Oye, Javier, ¿tú sabes más o menos cuánta gente vive aquí en el barrio en la actualidad? Más o menos.
Pues mira, somos censados 8.000 vecinos a 1 de enero, y de los 8.000, pues hay 1.000 niños de 0 a 4 años. O sea, que tenemos bastante, sí que tenemos bastante natalidad.
Esto ayuda, ¿no? También, que Leganés es una de las ciudades con mayor longevidad, ¿no? Que haya tantos niños está bien para el barrio.
Vamos, yo creo que sí. Además, estos niños, bueno, son el futuro de Leganés y el futuro del barrio. Entonces, los tenemos que cuidar muy bien, efectivamente.
Bueno, y esto ya es casi el monotema, pero ¿qué pasa con el colegio y qué pasa con el centro de salud? ¿Que se sabe algo de la Comunidad de Madrid o hay que
pues
seguir
mira,
a la caña? Porque si no, nada.
Mira, el centro de salud el día 22 de noviembre hicimos aquí en el barrio, bueno, pues una marcha protesta que llevamos hasta el centro de salud de los Frailes, y sí que salió bastante gente del barrio, pero sí que esperábamos mucha más afluencia de los que estuvimos allí, ¿no? Sobre todo reclamándolo, ¿no? Y bueno, pues este lunes 14 tenemos una reunión con la gerente del área 9 para tratar ese tema, porque sí que nos dijo que nos podía dar una solución intermedia, porque nosotros le hemos pedido que nos ponga unos prefabricados, es en la zona de la parcela del centro de salud, que ya está cedida por el ayuntamiento hace 5 años, o si no, que alquilen un local, bueno, que esté libre en el barrio, para que muera un consultorio, como se ha hecho en otros bares como el Leganés Norte.
Claro,
así que esa es la actualidad del centro de salud.
Alguna solución hay que conseguir, porque no podemos estar sin clínica y sin médico.
Efectivamente, de hecho lo que sí que sabemos es que el centro de salud del barrio pues no está presupuestado por la Comunidad de Madrid para el año que viene. Eso ya lo sabemos, que para el año que viene seguro que no está. Y sí que esperemos que para el año 2011, que es un año de elecciones, por lo menos nos ponga la primera piedra a la Comunidad de Madrid.
Sí, porque además, según he visto además en vuestra página, entraba dentro del programa de propuestas del Partido Popular en las anteriores elecciones, ganaron y no lo van a cumplir, por lo que parece.
Sí, efectivamente, sí que lo tenía Esperanza Aguirre dentro de su programa electoral, pero bueno, también sabemos que el programa electoral se cumple un tanto por ciento, es decir, que no se cumple todo al 100%. Entonces, sí que sabemos que la política de sanidad que está haciendo la Comunidad de Madrid en esta legislatura pues está dejando bastante que desear, porque sí que hay un montón de centros de salud prometidos y hospitales que no se van a construir, y bueno, en el fondo escasea todo eso para el ciudadano. O sea, que en el fondo sabemos que es una necesidad, o sea, que sea público y que sea de calidad.
Claro que sí. Bueno, Javier, ¿cómo va vuestra asociación? ¿Cómo va, bueno, nuestra asociación, que yo también soy del barrio? ¿Cómo va la asociación? ¿Hay mucha participación? ¿Hay muchos socios?
Pues mira, tenemos cerca de 200 socios, porque sí que hemos fomentado que la gente se haga socio respecto a las actividades de adultos, que tenemos en el local y en el gimnasio, y sí que tenemos bastantes socios, hemos hecho este año. Pero vamos, sí que es verdad, bueno, que bueno, la participación de la gente deja un poquito que desear. Es decir, sí que echamos de menos que la gente venga a las asambleas, que la gente venga a las marchas protestas. Pero bueno, yo creo que todo llegará. En el fondo la gente tiene que ver que aquí falta una serie de equipamientos que hay que pedir. Y entre todos, si todos estamos unidos, podemos hacerlo. Es decir, podemos tener mucha más fuerza, ¿no?
Claro que sí. Además que este es un barrio muy nuevo. Además un barrio que yo creo que es muy majete, que en general está bastante bien. Pero como dices tú, aún faltan algunas cosas. Y como no las pidamos nosotros, nadie nos las va a traer. Es la impresión que a mí me da.
Es efectivamente, si no tuviéramos asociación de vecinos, pues en el fondo nos estaríamos quejando porque, o sea, porque no la tenemos, ¿no? Y sí que la tenemos, si la gente tiene que ver que claro, que bueno, que nosotros somos un órgano, que podemos pues intervenir en cuanto a las administraciones y podemos negociar con ellas, ¿no? O sea, porque en el fondo a nosotros sí que nos van a abrir las puertas.
Claro,
eso lo tiene que saber el vecino.
Además, vosotros sois al final quienes os reunís tanto con el ayuntamiento como con la comunidad para decir las necesidades que hay, y si la gente no ha expresado una serie de necesidades, pues a lo mejor esas necesidades no llegan, ¿no? Y lo digo un poco porque hay gente que a lo mejor recela de la participación porque piensa que no sirve para nada, pero sí que sirve.
Sí, claro, vamos, a nosotros, ya digo, tenemos todas las puertas abiertas en ese sentido con las administraciones, y nosotros sí que reclamamos, reivindicamos. O sea, como que en ese sentido no nos casamos con nadie, con ningún partido político, somos apolíticos y no estamos con nadie, y sí que reclamamos al Ayuntamiento, a la Comunidad de Madrid, a la autoridad competente, y sí que lo hacemos de una manera, es decir, concluyente, o sea, que reclamamos para el barrio, ¿no?
Claro que sí. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias por estas palabras. No sé si nos dejamos algo por contar de la actualidad del barrio o de la asociación.
Bueno, que de fondo le pedimos a la gente que venga a las asambleas, que colabora, que nos conozca, que tenemos un local, que está a la plaza del barrio y que se puede pasar por allí.
¿Dónde está la dirección del local, por si alguien quiere pasar?
Pues mira, la dirección es un poco larga. Es la plaza, creo que es Plaza Alcalde José Manuel Mateo Luaje, número 8.
El número 8. ¿Y qué días os reunís, la asamblea?
Pues mira, hacemos asamblea los últimos martes de cada mes, y sí que solemos estar todos los martes en el local, aunque sí que hay actividades y sí que pueden pasarse por el local, para tener información o lo que deseen los vecinos.
Claro, los martes por la tarde en el local, y como tú dices, que preparéis un montón de actividades, no solo de gimnasio con adultos, sino también con los pequeños y bueno.
Sí, claro, tenemos actividades, sobre todo unas actividades que hacemos las más importantes, son las fiestas de barrio, que son las que hacemos nosotros. Si luego también el concurso de fotografía, que suele ser en mayo o en junio. Si ahora ya lo veis, que estamos la chocolatada, que ya es ya la quinta edición.
Y bueno, que hay un montón de gente. Y además, que el chocolate está muy bueno, ¿eh, Javier?
Muy bien, me alegro.
Bueno, pues muchísimas gracias y que sabéis que los micrófonos de Coleganés están abiertos para vosotros, si tenéis cualquier cosa que contar, ¿vale?
Sí, bueno, lo sabemos. Además, que sí que quiero... quiero decir que la labor que hacéis vosotros, bueno, pues está bastante bien, porque en el fondo ningún medio de comunicación, bueno, pues hace esta labor en tal de abriros a las asociaciones, y sí que hacéis una labor estupenda.
Y además te hay que decirlo, que tú lo conoces desde dentro, que han montado esto también, Coleganés.
Sí, bueno, desde luego sí que lo conozco, sí.
Bueno, pues Javier, muchísimas gracias.
Muy bien, hasta luego, gracias.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Que ahora mismo un chocolatito calentito nos venía de bien.
Qué rico
hace
está.
Hace un frío aquí, que pela, ¿eh?
Hace un frío en general, ¿eh?
Sí.
Es que, bueno, ha venido, yo pienso, con anticipación. Aparte de que nos viene mucho peor, porque como hemos tenido tantísimo calor y de repente nos ha venido este frío, pues yo creo que el cuerpo estamos como, no sé, no nos habituamos. Porque había esta mañana 3 grados y ayer, pues no sé si había 7. Y hemos tenido la semana anterior como 15, 20... O sea, casi en un bajón. Joder,
y además que es que estamos en
diciembre, no hemos llegado al invierno.
Estamos en otoño todavía y ya están cayendo nevadas.
Hasta el día 22 no llega
el
invierno.
La nieve es buena, ¿no? Año de...
Nieves a año de bienes.
Ah, tú lo sabes bien.
Año de nieves, año de bienes.
Bueno, como siempre...
Así se llenarán los pantanos.
Bueno, como siempre estamos escuchando de fondo esta canción que se llama Siempre Adelante, que es de Carlos Saura y que nos sirve de... sintonía para este espacio en el que Julián nos cuenta cosas.
Ya volvemos otra vez, hemos vuelto otra vez a las recetas, porque oye, yo creo que me gustan mucho las recetas.
¿Y qué receta nos vas a dar?
Pues mira,
hoy
te voy a hacer crema de calabaza, pero además lo puedes hacer igual con calabaza calabacín o calabaza de esa que es como color naranja.
Hombre, todas las calabazas son naranjas por dentro.
No, el calabacín es verde.
Pero es que una cosa es el calabacín y otra cosa calabaza. La calabaza.
Bueno, pues lo vamos a hacer de calabaza. Ajá. Y vamos a hacer una crema.
Ahora, las plantas son muy parecidas, la del melón, el pepino, la calabaza, el calabacín.
Las
son
pipas.
Plantas, las plantas las en sí plantas, son muy, muy sí, parecidas.
Muy parecidas sí. Bueno, y la simiente es la pipa
de cada
fruto,
uno del fruto.
Eso, de cada fruto. Bueno, vamos a necesitar medio kilo o un poco más de calabaza, de la ya limpiada y todo, o sea, quitada de las pipas, ¿no? Uh-huh. Yo hay veces que la pelo porque queda mejor, quitando la piel. Depende, porque el calabacín hay veces que queda, hay quien le gusta más con la piel, yo lo
pelo.
Claro,
pero el calabacín es otra cosa, digo. Bueno, el calabacín pues es verdad que a veces le queda bien lo que es la piel.
Eso.
Bueno, tú eres la experta, sigue.
Bueno, pues la pelamos, ¿no? Bueno, vamos primero con los ingredientes. Medio kilo de calabaza, un puerro mediano, 2 patatas, sal, 3 cucharadas de aceite de oliva y, bueno, pues nada más. Estos son, bueno, os lo voy a repetir porque dice que lo he dado muy deprisa. Como medio kilo de calabaza, un puerro mediano, 2 patatas medianas, sal, aceite de oliva y bueno, pues esto es. ¿Vale? Luego os digo cómo lo vamos a hacer. Lo limpiamos todo bien y lo lavamos y lo hacemos trocitos. No muy grandes, así se hacen antes. Entonces, pues bueno, cuando ya lo tenemos todo limpio y hecho trozos y escurrido, entonces lo echamos en una olla que lo podamos rehogar. Echamos las 3 cucharadas de aceite y lo rehogamos bien rehogadito. Echamos la sal normalmente yo la echo a rehogar porque así como si sudara y entonces pues sabe lo que pasa que está más rico. Cuando ya está más bien doradito lo echamos un poquito de agua, lo cubrimos con agua, no mucha porque si luego está un poco seco podemos añadir un poquito de leche para que quede más fino. Entonces cuando ya está todo cocido como unos 15 minutos en la olla lo dejamos más o menos. Entonces cuando ya abrimos la olla y está cocido lo pasamos y echamos un quesito, eso no lo he dicho, un quesito en porciones o también nata se puede echar, queda muy fino desde luego, con cualquiera de los con la nata queda un poquito más fino, lo echamos la nata y lo pasamos y ya veréis qué rico queda, además queda como muy fino y un sabor y una textura muy rico, muy rico. Además ahora calentito, como lo comemos como sopa más bien, lo dejamos no muy espeso y está muy rico.
Y sí, la verdad es que suena bastante bien. Y sobre todo
y
algo calentito ahora mismo, ya te digo que apetece, pero una barbaridad.
Hace mucho frío, entonces sí, nos apetece cualquier cosa caliente.
O una sopita, que además se hacen enseguida, ¿no?
Sí, también. Una sopita de ajo. Además ahora una sopita de ajo en un instante se hace.
Claro que sí. Pues venga, oye, cuéntanos cómo hacer la sopita de ajo. Así ahora cuando llegue a casa me
pues la sopa de ajo la hago yo en un instante. Tú cortas, bueno, echas el aceite abajo en la sartén, o sea, en la olla, donde la vayas a hacer. Te haces 2 dientes de ajo, lo haces rebanadas y luego aparte ya tienes del día anterior el pan cortado. Entonces ahí echas los ajos y los fríes y rehogas el pan. Echas el pimentón, echas un poquito de pimentón y lo rehogas el pan bien rehogadito. Y cuando esté muy caliente, pues entonces echas el agua y empieza así como a crujir.
Claro, porque el aceite y el agua hace reacción ahí, ¿no?
Claro, pues eso es que... Pero lo tuestas, cuanto más lo tuestes, más rica está la sopa. Porque es que es como al tostarlo y luego echar el agua...
Quieres decir que se fría casi el pan, ¿no? Con el aceite.
Sí, sí, que esté fritito, muy rehogadito, tostadito. Entonces, antes de echar el agua y luego ya cuando está tostadito, echas el agua. Y echas el agua, empieza ahí porque hay veces que si echas mucho pan se te queda muy seco.
Claro.
Entonces luego ya tuve esa medida de que eso. Luego yo, ¿sabes lo que hago? Lo bato un huevo, cuando ya está cocido, lo bates un huevo y echas, si te gusta, el ajo machaco con perejil. Y si no, echas un poquito de perejil espolvoreado por encima y está riquísimo. Además, ¿sabes lo que pasa? Que es muy fácil de hacer, en un momento tienes una sopa.
¿Cuánto tardas más o menos en hacerla?
Yo tardaré como cuarto de hora o así, más o menos. Hombre,
pues mira, es que es una buena opción, ¿eh? Porque yo tengo de esas sopas que son de una unidad de sobre, que lo echas y te lo haces en un momento y ya está. Pero claro, te lo digo sobre todo porque ahora, después de la hora blanqueazul, que me quedo yo aquí a hacer el programa y tal, que llego súper tarde a mi casa, ya ves tú lo que me apetece a mí cocinar. Pues si me dices que tardo cuarto de hora en hacer esto...
Lo que pasa es que yo lo hago sobre la marcha y bueno, ya me sé las cosas. Pero vamos, en sí, sabes lo que comes, incluso con un huevo, si en vez de quererle echar batido como yo le he hecho, te le echas escalfado y te le puedes comer incluso en la sopa y ya tienes un primero y un segundo, está calentito y te comes el huevo escalfado en la sopa. Claro, hay quien se le come escalfado y ahí yo le echo batido, entonces eso ya es opcional, pero vamos, eso lo haces muy fácilmente, o sea que no te tardas mucho. Y luego está rico y apetece además ahora una sopita caliente.
Bueno, que si apetece, ya te estoy diciendo que con el frío que hace aquí, pues vamos, o me tomo algo así o no sé cómo lo voy a hacer.
O un vaso de leche muy caliente con miel. Claro, pero vamos, un vaso de leche no te...
Yo que no tomo leche, ya te lo dije, que no lo he dejado.
Bueno, pues entonces eso, la sopa caliente con pan del día anterior, aprovechas el pan y bueno, pues te viene bien ahora, calientas el cuerpo, las dos cosas. No tienes mucho con el aceite, con 3 cucharadas, a lo mejor menos, con 2 cucharadas para ti solo y un poquito de pan del día anterior y un huevo, tienes una cena estupenda.
Claro que sí. Esto de la leche que te comentaba, es que, bueno, pues yo nunca había tenido alergias ni cosas así y de hecho me encanta la leche. Me tomaba pues 1 litro casi al día y un compañero me dijo, deja de tomar leche, un compañero que es biólogo, me dijo, deja de tomar leche porque la leche no es demasiado buena. Y bueno, pues a mí me fastidia no tomar leche, pero dejé de tomar leche y no he vuelto a tener alergias, ¿eh? Ninguna. No tengo alergia en primavera, no me dan tanta alergia a los gatos, no sé. Y no sé, ha sido esto una cosa que...
Bueno, pero puedes tomar, si no tomas leche, puedes tomar queso, a lo mejor.
No, no, sí, queso,
o solo la leche,
queso,
es lo único,
yogur, etcétera, lo sigo tomando, pero la leche no, la leche la he dejado. Y bueno, pues antes o después habrá que dejar de comer carne también, ¿no?
No sé por qué vas a dejar de comer
carne.
Bueno,
pues porque puedes sacar las proteínas de otros sitios.
Ah, sí.
A ver. Bueno, que ya ha llegado casi a nuestro final la 484, porque llevamos, bueno, ya por supuesto son las 8 pasadas, hemos empezado también a las 7 pasadas, y nada, pues volveremos la próxima semana, ¿no? Ya que será 21 de diciembre. Qué fresquito, ¿eh?
Qué frío. Ahí hay algunos programas que han despedido, ¿tú no? No nos despedimos nosotros.
Ya veremos lo que hacemos, pero vamos, de momento no, ahora que hay un poco más de tiempo es cuando a mí más me apetece hacer radio, no sé.
Bueno. Tú verás.
Bueno, que volvemos entonces la semana que viene, el 21 de diciembre, a eso de las 7 de la tarde. Y como siempre estaremos aquí en la emisora comunitaria de Leganés. Julián nos lo decía, ya hay algunos programas que se toman descanso, pero la emisora comunitaria, nuestra emisión online, no deja de emitir. Y si queréis llamarnos, dejarnos cualquier mensaje en el contestador para que lo saquemos en los diferentes programas, podéis hacerlo en el número que Julia ahora mismo nos va a decir, ¿verdad?
Sí, es el 91-693-3892.
Ahí lo oís, el
91-693-3892.
3892.
Para si hay alguna sugerencia, nos llamáis y nos lo decís.
Claro, o alguna receta, lo que queráis.
Eso también. Me ayudaríais a dar la receta, entonces bueno, lo agradecería.
No es ninguna, no es ninguna tontería, ¿eh? No. Que siempre está el teléfono, eso sí. Bueno, pues nos marchamos. Esperamos que os haya gustado esta 484, en la que hemos tenido a José María Díaz, presidente de la Asociación Leganés con el Pueblo Saharaui. Hemos dado nuestras noticias, como siempre. Hemos escuchado también a Javier Blanco, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro. Julia nos ha contado cómo hacer la calabaza.
Y la sopita.
Y la sopita, efectivamente, la sopita castellana, la sopita de ajo. Y nosotros nos marchamos. Hasta la semana que viene. Cuatro, cuatro, cuatro.